Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook, de tu celular, de tu blog, de tu MP3, de lo que pasa en la red. Todos los jueves a las 10 a.m. hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital. Control Z con Ricardo Sametban por Radio Land.
Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Control Z. Soy Ricardo Sametban, esto es Radio LED y ahora son las 10 de la mañana y estamos arrancando esta nueva edición de este programa que sigue hasta las 11 de la mañana y en el que vamos a estar hablando de tecnología, en el que vamos a estar hablando una horita más o menos como siempre de todos los temas que a lo largo de la semana nos parecieron interesantes, nos parecieron relevantes, nos parecieron algo que valía la pena destacar y que, como siempre, tratamos de ver ese enganche que hay cada vez más entre lo que es lo cotidiano, lo que es lo que venimos haciendo toda la vida y alguna cosa que está cambiando por obra y gracia de la tecnología y sobre todo de la tecnología digital, como siempre decimos, tecnología hay en todos lados, lo que hoy denominamos tecnología tiene que ver con lo digital, pero la tecnología abarca mucho más. Y a veces también hay un cruce entre la imaginación, entre el arte, si quieren, y lo que logra la tecnología. Un caso bastante interesante es Black Mirror, es una serie que en esta su tercera temporada está en Netflix, antes estaba disponible en otros servicios, la pueden encontrar las tres temporadas en Netflix o en otros lugares. Como siempre, este tipo de cosas no quedan muy limitadas a un solo servicio hoy por hoy. Y una de las cosas que tiene Black Mirror como concepto regente, como punto fundamental, es tener una mirada sobre un futuro cercano en el que la tecnología y sobre todo las computadoras tienen un impacto directo sobre lo cotidiano. En general, además, con una mirada bastante oscura sobre el futuro de la tecnología y cómo está cambiando la sociedad. Cómo va a cambiar la sociedad. Son casos extremos, por supuesto, y en muchos casos son cosas que están suficientemente cercanas como para ser creíbles y suficientemente lejanas como para creer que, bueno, es una obra de ciencia ficción, algún día pasará, puede ser algo como esto o algo similar, pero que todavía no va a pasar. Pero sin embargo, hay una noticia que viene de Polonia, en el que un grupo de investigadores creó una abeja robot, por ahora es muy rudimentaria, para ayudar en la polinización de las flores. Ustedes saben que hay un fenómeno mundial, que es que las flores, las abejas están muriendo, nadie tiene muy bien la idea de por qué sucede esto, y entonces una de las maneras que se están estudiando para contrarrestar este descenso en la población mundial de las abejas, que son fundamentales para polinizar las plantas y por lo tanto las flores y por lo tanto para que toda la flora mundial se extienda y se reproduzca. Y de hecho hay una película de hace varios años, una película de dibujitos animados que se llama justamente Bee, en la que todas las abejas se ponen de acuerdo para dejar de trabajar y se mueren todas las plantas. Bueno, la cuestión es que efectivamente está pasando no algo así, pero sí que la población de abejas está decreciendo. Y entonces estos científicos polacos lo que crearon es un dron, por ahora es enorme y nadie lo confundiría con una abeja, pero que puede hacer esto mismo, es llevar el polen de una flor a otra y entonces lograr la polinización. Lo notable del caso es que esto es algo que hay un capítulo de Black Mirror que está dedicado justamente a esto, obviamente con otro tipo de argumento, pero el tema central es justamente estos pequeñísimos drones, en el caso de Black Mirror, en el caso de lo que crearon en la Universidad Politécnica de Varsovia, es un armatoste fenomenalmente grande, nadie lo confundiría con otra cosa que no fuera un dron, pero es interesante cómo un desarrollo y cómo este tipo de cosas van lentamente acompañando la evolución y se van, no sé si inspirando, porque no creo que los de los científicos polacos estuvieran pensando en Black Mirror o hayan visto el capítulo de Black Mirror y hayan dicho, pará, vamos a hacer esto, porque es un desarrollo que lleva ya bastante tiempo. No necesariamente los guionistas de Black Mirror vieron ese desarrollo y se inspiraron para decir, esperá, ¿qué pasaría si las abejas tuvieran el tamaño de una abeja? Etcétera. Pero sí es cierto que hay un montón ya de drones y de diseños que ya tienen el tamaño y el peso de una mosca, por ejemplo, que es algo complejísimo de hacer, pero que lograron hacerlo. Y entonces estamos acercándonos a un mundo en el que va a haber insectos artificiales del tamaño y de la y del comportamiento que tiene en este caso una abeja de verdad. Así que es una cuestión interesante, sobre todo quizás en algunos años vamos a ver cómo es que vamos a ver el tema de las abejas. Pero además hay otro capítulo de Black Mirror que tiene que ver con algo que también está pasando ahora, lo cual obviamente le da mucho más importancia a esta serie, que insisto, es buenísima. El primer capítulo de la tercera temporada tiene que ver con una chica que está intentando mejorar su estatus social con todo un sistema de rating, de te tiro 5 estrellitas, te califico todo el tiempo para todas las cosas. Y eso no debería haber sucedido. Para todas las cosas, dice la serie lo que plantea es un futuro en el que todo el tiempo la gente te va a estar calificando por lo que vos haces, y en base a eso, en base a esa especie de rating que tenés y ese crédito que tenés, es que sube tu estatus social y podés acceder a trabajo y a transporte, educación, etcétera. Lo hacemos todos nosotros en varios servicios, típicamente ahora los servicios de transporte tipo Uber, Cabify, qué sé yo, se espera que cuando vos termines de viajar, califiques al chofer, el chofer te califica a vos como pasajero, la próxima vez que vos te vayas a comprar, o lo mismo, no sé, en Mercado Libre, en Amazon, en cualquiera de estos sistemas, vos tenés que contratar a alguien, en Iguanafix, qué sé yo, y vas a contratar a alguien, tiene tantas estrellitas, tantos comentarios, calificaciones positivas, tantas negativas, y qué sé yo, bueno, en base a eso vos definís si lo contratas o no. En el caso de Black Mirror va mucho más allá, porque los amigos te califican, todo recibe una calificación y todo requiere una calificación. Y lo loco es que China está pensando en hacer algo por el estilo. Lo que están pensando es darle un puntaje a los ciudadanos de China en base a su buen comportamiento, cruzando toda una serie de datos online de su comportamiento, de lo que dicen y de cómo, dónde van, si son puntuales, un montón de cosas que obviamente requiere una supervisión enorme, pero que podría, por ejemplo, desde habilitarte para recibir un préstamo, definir dónde van tus chicos al colegio, si vas a hacer vas a reservar una mesa en un restaurante, decís, mira, yo quiero ir a comer acá, bueno, teóricamente, simplemente sin mirarte y sin saber nada, cualquiera, si lo hace por teléfono, te deberían dar cualquier mesa. Ahora van a decir, bueno, pará, fenomenal, dame tu número de identificación, así me fijo qué tal persona sos, cómo venís, a ver si vale la pena que yo te dé un buen asiento, o si tenés, porque sos tenés una mala calificación, te vas a tener que ajustar y hacer otra cosa más más modesta. Es muy extraño, es muy raro, pero viene a cuento de esto que no es nuevo, por supuesto, que tiene que ver con la supervisión y con el control y con la cantidad de información que hoy por hoy tenemos, que un gobierno puede tener, que una sociedad puede tener de sus ciudadanos, y que va creciendo cada vez más. Todo el tiempo estamos dejando rastros tecnológicos de nuestro andar, desde todos los sistemas de cámaras que pueden traquear por dónde nos movemos, hasta cada vez que usamos la sube, decimos dónde estuvimos y eventualmente dónde nos bajamos. Cada vez que nos conectamos a internet, cada vez que hacemos una llamada por teléfono. Hace varios años hubo algo de revuelo por un diputado alemán, si no me acuerdo mal, alemán o austríaco, que le había pedido a la Telefónica toda la información que tenía sobre él. Y la Telefónica tenía, y lo tienen todas, muchísima información sobre él. ¿Por qué? Porque cada vez que el teléfono intentaba, se conectaba con una celda, con una antena, eso quedaba registrado. Cada vez que se movía él y se movía a otra antena, porque se movía físicamente, quedaba registrado también en tiempo, y entonces se podía calcular, y él, digamos, él tenía muchísima, él veía toda la información que tenía la compañía telefónica sobre él y sobre todos sus movimientos y a dónde iba, con quién había hablado por teléfono, cuánto tiempo había estado en tal lugar, porque entonces el teléfono estaba quieto y se mantenía mucho tiempo conectado a una misma celda, etcétera. No era un nivel de precisión altísimo, pero sí te da una idea de un montón de cosas en las que cada vez más dejamos este rastro de información, y en las que cada vez más, dependiendo de cuál sea el gobierno de turno y la sociedad como está configurada, puede ser usada para el bien, para el mal, o como va a suceder probablemente a futuro, para ambas cosas. Hablando de Black Mirror, que ahora está en Netflix, la noticia de ayer, cambiando un poquito el ángulo de información, la noticia de ayer es que Netflix finalmente permite la descarga de contenido para verlo offline. Si sos usuario de Netflix, hasta ahora tenías que tener una buena conexión a internet y dependías de la conexión a internet del momento para ver una serie o una película, y ahora lo que vas a poder hacer es, si estás por ejemplo en un lugar con buena conexión, te bajás esa película o ese documental o ese capítulo de la serie en tu teléfono o tableta con iPhone o con Android o con iOS, te lo bajás, lo guardás en tu teléfono y después lo podés ver cuando quieras. Está pensado sobre todo para situaciones como, por ejemplo, alguien, un usuario de Netflix que va a viajar en avión, algo que en Estados Unidos es mucho más común que acá, por supuesto, y que en esas horas pueda ver una película y la pueda ver sin tener que estar, obviamente, requiriendo una conexión a internet. Sirve para aquellos que en su casa tienen una mala conexión, o una conexión lenta, o una conexión muy saturada, y entonces pueden aprovechar para bajar algo con la conexión del trabajo, o un wifi público, etcétera. Por ahora no está todo, no se puede descargar cualquier cosa, sino que hay ciertas películas, series y documentales que se pueden descargar y otras que no. Y se supone que lo que va a ir haciendo la empresa es ampliando la cantidad de contenido disponible para que vos te lo vayas, te lo puedas descargar. No es todo el catálogo, es una parte, pero lo van a ir ampliando para darte una mayor flexibilidad al momento de ver una serie o una película. Bueno, vamos a un poquito de música, Belén, y ya volvemos con más Control Z en unos minutitos.
Quédate, porque ya viene más Control Z.
Seguimos en Control Z, recuerden www.controlzradio.com.ar es la página web, y si no, y ahí encuentran los links a las noticias que vamos comentando a lo largo de esta horita, y si no, es el control, la letra Z Radio, es nuestra cuenta de Twitter. Le mandamos un saludo a Facundo Raventos, nuestro productor estrella, que no está acá con nosotros hoy. Y también saludamos a Belén en la operación, que no habíamos saludado anteriormente. Y le mandamos también un saludo también, como no, a la gente de Loray Comunicaciones, que es nuestra productora comercial. Seguimos con las noticias, ahora con un tema que es recurrente, que no termina y que no se va a terminar, que tiene que ver con la violación de la privacidad de los usuarios, en parte de esto que veníamos comentando hace un ratito de la supervisión y el gran hermano de la sociedad, pero ahora desde otro punto de vista. Angela Merkel, la canciller alemana, confirmó el lunes que Alemania sufrió un ataque, un ciberataque, que hace, según ella, no está confirmado quién es el responsable, pero parece que es un grupo de piratas informáticos rusos que afectó a 900.000, casi un millón de clientes de Deutsche Telekom, que es la telefónica alemana. Intentaron tomar control de los routers que dan conectividad a un montón de clientes. ¿Por qué? Porque esos dispositivos hacen dos cosas. Una, digamos, si toman control, les permiten hacer dos cosas. Una es filtrar toda la información que enviamos y recibimos a través de esos dispositivos, que son como la puerta de entrada a internet, pero además los pueden usar para hacer ataques como hubo en los últimos tiempos, en los que usan una enorme cantidad de estos dispositivos, en este caso era casi un millón, para hacer lo que llaman un ataque de negación de servicio, que es que ponen a un montón de estas computadoras, por muy pequeñas que sean, a pedirle información a un servidor de algún servicio que X, puede ser una página web o lo que sea, hasta el punto de saturarlo. Y de ahí viene lo de denegación de servicio, porque se satura toda la comunicación y entonces ese servicio deja de estar accesible para el resto porque no da abasto y porque, de hecho, en muchos casos lo saturan al punto de hacer que deje de funcionar. Entonces, esta semana hubo un ataque. Se trata de un ataque a nivel mundial, dice el ministro de Interior alemán, y le echa la culpa o responsabiliza al grupo de rusos Sofasi, que vienen haciendo varios de estos ataques, según dicen, con la intención en este caso de alterar las elecciones federales de 2017 y causar incertidumbre política, justamente haciendo que todo funcione. Ustedes saben que también hay, que todo deje de funcionar correctamente. Ustedes saben que también hay acusaciones de fraude por el voto electrónico en Estados Unidos. No es un tema menor. Pero básicamente, más allá de que haya existido en el caso del voto electrónico en Estados Unidos, que se hayan manipulado la votación o no, el punto es crear esta sensación de que nada es confiable, nada es creíble, porque todo pudo haber sido manipulado por un atacante informático. Esa es una. La otra, que nos toca más de cerca, tiene que ver con Gulligan, así se llama un malware, un software espía que se instala sin que el usuario lo sepa y que probablemente, según la firma de seguridad Checkpoint, ya afectó a más de un millón de cuentas de Google. Si ustedes tienen una cuenta de Google y se bajan aplicaciones fuera de la tienda oficial de Google, y se bajaron aplicaciones como Stopwatch, Perfect Cleaner y Wi-Fi Enhancer, están entre los posibles usuarios que han sido hackeados por este sistema, que básicamente lo que hace es, vos te instalás esta aplicación creyendo que te va a aportar algo mejor que lo que está en la tienda oficial de Google, que no tiene este problema. Te instalás esta aplicación la aplicación te dice, sí, ningún problema, yo me instalo, ofrezco todo esto que te doy, pero por atrás, sin que vos te des cuenta, y por eso se los conoce como caballo de Troya, porque parece una cosa y adentro trae otra. Básicamente lo que hace es intentar aprovechar y tomar control de tus credenciales, o sea, tener acceso a tu cuenta de Gmail y de ahí a todas las cuentas asociadas que tengas con ese, todos los servicios asociados que tengas con esa cuenta, Google Docs, si tenés la tienda de aplicaciones y tenés cargada la tarjeta de crédito, en fin, es un agujero de seguridad muy importante. Insisto, esto es, te afecta sí y solo sí. Te bajaste aplicaciones por afuera de la tienda, las bajaste manualmente, usaste una tienda alternativa o algún otro sistema, porque al menos en teoría, la gente, todas las aplicaciones que están en la tienda de Google son confiables. Alguna vez alguna no lo era y desapareció casi de inmediato, porque enseguida los reportes, lo que tienen todas estas empresas, tanto Google como Apple como Microsoft, es la licencia y la potestad de borrar a distancia una aplicación si consideran que es maliciosa, o sea, la borran de tu dispositivo. Pero en este caso se trata de cosas que, de nuevo, solamente te van a afectar si te moves por afuera de esa tienda. Pero según esta compañía de seguridad, ya es más de 1 millón de cuentas las que están afectadas, unas 13.000 por día se infectan con esta aplicación, que además trata de contagiar a otras y de esconderse para quedar por fuera del radar. Por eso también es que hace un tiempo Google implementó un sistema en el que analiza tu teléfono o tu tableta en forma periódica, revisando aplicaciones que hayas descargado por afuera. Trata de ver si tiene algún comportamiento raro, alguna cosa que pueda hacer creer que lo que está haciendo esa aplicación no es lo que dice que está haciendo, pero obviamente esto no es tan fácil de detectar. Pero aún así, hay que tener cuidado, como siempre lo decimos, no hay que bajarse cosas de cualquier lado, de la misma manera que, como nos decían cuando éramos chicos, no hay que aceptar un caramelo de un desconocido en la calle. Esto es más o menos lo mismo. Es, si lo compras en un lado que te promete, a veces lo barato sale caro, como dice el refrán, y si lo compraste algo en un lugar raro, te bajaste la aplicación que es paga, te la estás bajando gratis de un foro porque entonces no le pago esos 15 pesos, qué sé yo, bueno, todo eso conlleva un riesgo enorme, y en lo que hay que tratar de evitarlo a toda costa, obviamente, porque te deja expuesto a este tipo de cosas. Bueno, un par de noticias más antes de ir a la tanda. La gente de Movistar está probando ya y va a empezar a invitar en forma masiva a sus usuarios a usar voz sobre 4G. Lo comentamos en su momento. Ustedes saben que hasta ahora, si vos tenés un teléfono con 4G, el 4G solamente sirve para la conexión de datos. Si querés hacer llamadas o mandar un SMS, todavía va por el 2G o el 3G convencional. Pero ahora, si tenés un teléfono compatible con voz sobre 4G, en el mundo hay muchos, en la Argentina hay pocos, porque además por ahora al menos tiene que estar homologado por Movistar. Lo que vas a poder hacer es hacer la llamada por 4G. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que se va a escuchar mucho mejor, porque el códec de compresión de audio es mucho mejor. La llamada va a tener mucha mejor calidad, pero obviamente tenés que estar en una zona con 4G y el otro usuario también. Si uno de los dos está en zona 4G, la llamada se va a escuchar un poquito mejor, pero no tanto, porque eventualmente va a bajar a 2G o 3G donde esté la persona que está en ese servicio. Y obviamente, si estás en una zona que no tiene 4G, vas a hablar con una llamada convencional. Las llamadas tienen el mismo costo, no es que por ser voz sobre 4G tienen un costo diferencial. Este servicio se usa en todo el mundo hace ya un par de años, y está bueno. De nuevo, dependés de estar en 4G y dependés de que las dos personas que estén en la conexión tengan 4G, y dependés también, al menos por ahora, de que tu teléfono sea uno de los pocos, hay unos varios modelos de Samsung y alguno del G, uno de los pocos homologados por Movistar. La idea de la compañía es que lo van a ir ampliando con el tiempo, porque técnicamente la cantidad de teléfonos que hay con voz sobre 4G es muy grande. Y lo otro que está probando la compañía, que también está probando Claro, es otra cosa que se llama voz sobre Wi-Fi. La idea es que si vos estás conectado a un Wi-Fi, cuando quieras hacer una llamada o cuando alguien te llame y estés en una zona con mala conexión de celular, qué sé yo, estás en un sótano, estás adentro de un edificio rodeado de mucho cemento y entonces la conexión es muy mala y típicamente no puedes llamar, lo que va a hacer el sistema es darse cuenta que estás conectado a un Wi-Fi y enviarte la llamada por Wi-Fi. Para vos es transparente, no usas la red celular, sino usas la red de banda ancha fija, y está bueno. También esto es algo que ya está en funcionamiento en otras partes del mundo, existe hace al menos una década. Tiene, por supuesto, la particularidad de que si el Wi-Fi al que estás conectado está muy saturado, que estás en un local en un shopping y entonces estás colgado a un Wi-Fi gratis de esos que están compartidos por 1 millón de personas, la conexión probablemente tenga una mala calidad. Pero tiene la ventaja de que si estás en algún lugar que no, en los que directamente no tenías señal, puedes igual hacer una llamada. Esto es como el To Go de Movistar, pero sin tener que instalar una aplicación, sino que funciona de manera automática y transparente. Lo decía, Claro, está probando algo por el estilo. Esto se va a dar en los primeros meses del año próximo, teóricamente. Personal no dijo nada, pero es muy probable que estén en un sistema similar. Y la verdad que está bueno, pero por ahora va a estar limitado también a algunos pocos equipos, en la medida en que lo van probando y van viendo cómo funciona, van optimizando todos los equipos y demás para mejorar el servicio. Bueno, vamos a un poquito de música, una tanda, y ya volvemos en unos minutitos.
Radio LED. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Auspicia Claro. Es simple. Es claro.
Esta es la historia de Francisco, que buscando en internet por qué a los franciscos les dicen Pancho, encontró un grupo de Face que se llama Panchos por el Mundo. Hoy, gracias a internet, es amigo de más de 1000 Panchos. Y viaje a donde viaje, siempre hay un Pancho que lo va a esperar.
Hagas lo que hagas, internet está siempre de tu lado. Fivertel.
Con 4G, lleva la diversión con vos. Hagamos que todo suceda. Personal.
La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica.
Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresa en el App Store de tu dispositivo, descarga la aplicación TuneIn y escúchanos desde donde estés. Radio LED, una nueva forma de entender la radio.
Control C,
Control V,
Control Z, tu atajo a la tecnología.
It's coming up, it's there.
It's there.
Control C,
Control V,
Control Z. Tu atajo a la tecnología.
Seguimos en Control Z y ahora con una novedad que llegó al mercado hace un par de días. Es un equipo que en realidad se había presentado hace un poquito menos de un mes en octubre. Y que ahora habían hecho como un adelanto y ahora finalmente está a la venta. Es un teléfono de Lenovo que es bastante interesante por algo que plantea, que hemos comentado varias veces acá en Control Z, que es un sistema de accesorios, módulos, como le quieras decir, que te permiten ampliar las funciones del teléfono. El G tiene con el G5 algo similar, aunque otra implementación un poco más complicada, porque requiere desarmar levemente el teléfono para cambiarle las funciones. Pero la cuestión es que finalmente el Moto Z, en este caso el Moto Z Play, está disponible en la Argentina, está en venta. Y para hablar sobre este equipo y sobre qué planes tienen para la Argentina en general, es que estamos en comunicación con Germán Greco, el gerente general de Motorola Mobility, si quieren, o de la división de celulares de Lenovo. Ahora le vamos a preguntar cómo es el temita de las marcas. Está conectado con nosotros para hablar un poquito sobre este teléfono. Hola, Germán, ¿estás ahí?
Sí, ¿cómo estás, Ricardo?
Bien, muy bien. Primero, ¿cómo es? ¿Sos de Motorola? ¿Eras de Motorola, pero ahora sos de Lenovo? ¿Lenovo y Motorola son lo mismo, pero no?
Sí, bueno, es así, la división de Mobile de Lenovo, que es Lenovo Mobile Business Group, o sea, Lenovo MBG, es ahora, digamos, adquirió el Motorola Mobility, y Moto es la marca dentro de la, digamos, la línea de Lenovo Mobile, que vamos a continuar trayendo al país, ¿sí?, de lo que es Motorola Mobility. Pero sí, bueno, Moto va a ser la línea, como existe en Lenovo ThinkPad, como existe Yoga, son sus marcas. En el caso de Moto va a ser la línea de productos mobile para Lenovo.
O sea, todos los celulares de Lenovo van a ser Moto.
Correcto.
Bien. Y en este caso tenés el Moto Z Play, que es el tercero de la línea de teléfonos con accesorios modulares de la marca. ¿Cómo es, digamos, esto nació hace no mucho? Fueron, ¿qué?, 6 meses más o menos desde el primer modelo hasta acá. ¿Cómo vienen con esto a nivel mundial?
Mira, la verdad que es un producto con éxito rotundo en los países que se ha lanzado. Está muy muy fuerte, es un producto de alta gama. Inclusive el Z Play ya llega a una gama un poquito inferior a la alta gama total, pero que está dando resultados muy positivos en Estados Unidos, especialmente donde ahí sí están los tres modelos. En el caso de Latinoamérica en general, es un producto que en la gama alta está superando a todos los competidores, está número uno en share en México, número uno en share en Brasil, y bueno, y ahora llega Argentina, lo lanzamos esta semana oficialmente, ya está la preventa en nuestro sitio de internet y en nuestros stores de Motorola, que tenemos en varios shoppings, y ya está disponible la preventa, teníamos en el lanzamiento precios promocionales sobre los módulos, sobre los Motomods, y van a dar todos los Motomods que se lanzaron a nivel mundial, ¿no?, que son la cámara Hasselblad, el JBL, el Boost, lo que es música.
Los parlantes.
El parlante, correcto. Va a estar el Instant Share, que es el proyector de 70 pulgadas HD. La batería extendida de principio, de 2500 mAh adicionales. Y además va a haber 5 posibles style caps, que son básicamente para proteger la parte de atrás y cambiar un poco el estilo de madera, que seguimos trayendo madera al país, el único operador, vendor que tenemos madera. También va a haber en cuero y en ballistic nylon, que es una tela que se utiliza mucho en ropa militar y que, bueno, que de alguna manera protege el producto, lo hace mucho más robusto.
Yo quiero decir que estuve probando la versión con el proyector. Ahora que se viene el verano, es más allá de que es un chiche y de que para un montón de gente obviamente se trata de un accesorio y que no hace al teléfono en sí, está buenísimo. Digamos, lo pones en, no sé, en una terraza, en un jardín, transformas cualquier lugar en un cine. La verdad que se ve muy bien, y es eso, es un chiche muy interesante. Los otros también, cada uno con su función y con su mayor grado de atractivo o no, depende un poco también de cuál sea el uso que uno le vaya a dar. Germán, ¿cómo es el tema de los módulos? Vos decís que van a traer todos los módulos, ¿eso se termina de hacer en Tierra del Fuego? ¿Viene?
No, los módulos vienen de afuera, porque son, al fin y al cabo, son módulos muy específicos, ¿no? Pero sí, el producto se produce en Tierra del Fuego. Y después, obviamente, bueno, vamos a tener la varias promociones en diferentes operadores y en nuestros mismos, en nuestras tiendas propias y e-commerce de todos los módulos, arrancando en un precio que para lo que es la categoría del producto es muy tentador, y yo creo que es un gran regalo para Navidad.
¿Estamos hablando de cuánto?
Bueno, el producto con el cap de Style, que es el Ballistic Nylon, va a estar $17,999 en retail, ¿sí? O el producto open.
Sin línea, digamos.
¿Cómo?
Sin línea, creo que es el producto sin, no por operadora, sino comprado directo.
Sí, correctamente, liberado. Sin línea, o sea, el producto en sí, vos podés comprarlo con un cap y cuesta $17,999 en nuestras tiendas, en e-commerce y en los retailers. Y va a estar con $18,999, o sea, $1,000 más con el parlante JBL, una promoción de lanzamiento, y $22,799 la versión, o con la cámara Hasselblad 10x o con el proyector, que lo hace en precio muy atractivo para lo que existe en ese nivel de precio en la Argentina, porque, insisto, no traes el producto, que ya de por sí, por sus características, es tope de gama, más la capa de protección y de color, de estilo, más el proyector o la Hasselblad, ¿no?
Uh-huh. Ustedes tenían un programa, estuvieron en Campus Party haciendo una presentación para promover la creación de estos módulos, de estos motomods, más allá de lo que viene oficialmente, digamos, tratar de que haya otras otros generadores de ideas. ¿Cómo les fue con eso?
Sí, la verdad que fue un éxito, muy bien. Para explicarlo un poquito y profundizar en eso, es la plataforma de los módulos, es una plataforma abierta que Moto de alguna manera la publicó, tanto un hardware kit como un software kit para poder desarrollar lo que es hardware y lo que es software, y en la actualidad está corriendo una premiación a nivel mundial, que para marzo se cerraría quién podría ser el ganador, donde gente en todo el mundo está presentando proyectos, y el premio es $1,000,000 para poder generar el producto y hacerlo uh-huh. realidad. En Argentina utilizamos y fuimos a través de Campus Party como la plataforma para lanzar este premio, esta promoción. Y bueno, tuvimos varios proyectos finalistas. Próximamente estaremos anunciando los tres ganadores, a los cuales les dimos como parte del premio, obviamente, MotoZ y un módulo de desarrollo. Es un módulo de desarrollo para poder trabajar en estas ideas. Y luego estaremos haciendo el soporte necesario para que este proyecto se avance en la competencia mundial. Uh-huh. Y bueno, creemos definitivamente que en Argentina hay mucho talento y las ideas fueron muy buenas, y queremos promocionar ese talento y la innovación y empujar, porque al fin y al cabo la estrategia esta de que sea un sistema abierto de desarrollo te permite para varios años trabajar en estos proyectos. Los productos MotoZ van a ser compatibles por 3 años para acá para adelante. O sea, lo que vos desarrolles hoy va a ser funcional en los próximos 3 Z que se lancen. Por lo cual, está bueno, no es algo que vos modularmente lo haces con un producto y se acaba en el siguiente producto, sino que te da continuidad. Por eso que estamos impulsando el desarrollo local. Y también estamos cerramos también convenios con varias universidades, que estaremos haciendo el anuncio próximamente, donde vamos a estar dejando laboratorios de desarrollo en estas universidades para justamente fomentar la innovación a nivel local, ¿no?
Sí, porque ahí lo que tenés, como bien decías, es del lado del cliente, es una inversión y una especie de, le estás pidiendo que tenga una confianza sobre la línea bastante importante, ¿no? Porque digo, si invierte en el pico proyector o en los parlantes o incluso en las tapas de cosméticas, no es para tener que volver a hacer toda la inversión si cambia de teléfono el año que viene.
Correcto, eso es una gran ventaja que no existe en el mercado hoy. Generalmente todos los modelos sacan y el siguiente ya cambia el formato. Nosotros vamos a garantizar el mismo formato y los mismos conectores, que te permite, insisto, ¿no? Vos invertís hoy en el proyector y el próximo Z, tu proyector va a seguir funcionando, lo cual definitivamente es una ventaja estratégica también como producto.
Uh-huh. En lo que refiere al mercado nacional de celulares, hablando en general, ¿cómo están cerrando el año?
Bueno, nosotros tuvimos un año, obviamente fue un año de transición en general en la industria, en lo cual también hubo grandes iniciativas, como la del acceso a internet móvil, que permitió de alguna manera acceder a más consumidores a productos 4G. Nosotros, al tener todos los productos 4G desde hace ya 2 años, bueno, nuestros productos fueron muy muy vendidos. También tuvimos lanzamientos que sacamos la cuarta generación del Moto G, lo cual nos permitió renovar el portafolio, y bueno, Moto G es un éxito, siendo de las dos marcas más buscadas en la industria celular argentina, Moto G es la número 2, así que el consumidor conoce mucho la marca y lo busca, por lo cual ha sido un año bueno para nosotros, mismo con la transición que estamos pasando en la industria, y bueno, con perspectivas de inclusive seguir creciendo durante el año que viene.
Este año se supone que van a cerrar unos 10 millones de teléfonos, que es un 20% menos que el año pasado, más o menos. El cálculo es que, digamos, las estimaciones para el año que viene, que ¿en qué rango andan?
Similares, por lo menos lo que estamos trabajando nosotros es que sea un año contra el otro parecido, en volumen total. ¿Sí? Hay que ver luego cómo se comporta el mercado, el consumo y si el mix cambia. Pero bueno, nosotros estaremos trayendo producto para aproximadamente todas las categorías, así que participando fuerte como en este año, como este año, el año que viene.
Uh-huh. Vos hablabas recién del plan del gobierno de los smartphones 4G de 2.200 pesos. ¿Te parece que no se hubieran si el plan no hubiera estado, no se hubiera llegado a ese número de teléfonos 4G de ese precio? ¿Se hubiera dado igual, pero esto aún sirvió? ¿No se hubiera dado?
Sí, es una buena pregunta. Yo creo que sirvió porque el consumidor pudo enterarse que existen productos 4G a ese precio. Durante muchos años, y con la inflación que hubo, los precios de los productos se fueron moviendo mucho y no había una lógica clara de precios. Entonces creo que la comunicación sirvió para bueno, fijar un precio, digamos, conocido para el mercado, pero luego también es importante entender que el consumidor argentino, en la gran mayoría, ya va por su tercer, cuarto smartphone, y no necesariamente todos buscan un producto 2.200, ya muchos están buscando ya el tercer smartphone, ya buscas un poquito más de prestaciones, más pantalla, más cámara. Por eso yo creo que sí ayudó para poner un precio de referencia, pero creo que el volumen en general hubiera sido casi similar al que de alguna manera se había planificado inicialmente. Yo creo que sí ayudó mucho la parte de financiación, como también la que va a ayudar ahora para Navidad, que ya va a salir la hora 18 también. Esas son medidas que definitivamente ayudan al consumidor a adquirir tecnología nueva más fácilmente, y bueno, de esa manera nosotros pudimos participar fuerte en este año, ¿no?
Bien, buenísimo. Bueno, Germán, gracias por la comunicación.
Un placer, gracias a vos por el tiempo, y bueno, lanzamiento de motosetas, sabemos que es un éxito a nivel mundial y ahora vamos a hacerlo acá en Argentina también.
Perfecto, gracias. El que gracias. Pasaba era Germán Greco, hablando un poco sobre el Moto Z Play, el teléfono este con módulos magnéticos que le pones en la espalda. Vamos a un poquito de música y ya volvemos con más Control Z.
Quédate, porque ya viene más, más Control Z.
Seguimos y ahora con una aplicación, comentar una aplicación que hicieron tres argentinos, que es una cosa rara, se llama Quecheto, con K, viene de Alisto Quecheto, un juego de palabras que tenían cuando la crearon, y que básicamente lleva algo que ya para muchos es normal, como es apelar a la ayuda de los demás para resolver algo, y en este caso es responder a la pregunta de esto que me puse de ropa, ¿me queda bien? Entonces, ¿cuál es la gracia? Vos te sacás una foto con tu vestimenta, la publicás, la sometés a la mirada ajena y dependiendo de las de los comentarios, de las calificaciones, hablábamos antes de lo de Black Mirror y la reputación, y esto en un punto tiene que ver con eso. Dependiendo de las calificaciones, vos podés decidir, porque no estás obligado a nada, por supuesto, decidir si estás vestido como un escracho o si la embocaste con la combinación de la remera y el pantalón. Es interesante, es polémico también para mucha gente esta cuestión de someterse a la mirada del otro. Obviamente todo esto es voluntario, con lo cual si lo haces es porque querés, pero responde a algo que muchos de nosotros hacemos, que es buscar el apoyo en el otro para confirmar o refrendar nuestra idea de que eso que nos pusimos está bien, y también justamente apelar a otra gente que tiene quizás un interés similar al nuestro, pero que no tiene la cercanía social que le impida decirnos, y la verdad que eso que te pusiste es un espanto. Así que es bastante interesante. La aplicación todavía está en beta, no está lista. Está solamente para el iPhone y está en una beta privada. Esto significa que si la quieren usar, les tienen que mandar un mail, pero están sumando gente sin demasiados problemas. Lo hacen de esta manera para ir controlando el crecimiento, pero la verdad que es una muy buena idea, y les vamos a dejar un link en www.controlzradio.com.ar para que vean que cómo funciona. Otra noticia para ir cerrando esta edición de Control Z con Ricardo, o sea, yo solito en el frente al micrófono, es que parece que Fitbit se va a quedar con Pebble, la compañía que desarrolla, la pionera en el desarrollo de relojes inteligentes. No está confirmado, pero lo dice el Financial Times, lo dice The Information, lo dicen un par de fuentes más, así que es bastante, bastante confiable. Según dicen, las tratativas para la adquisición están muy avanzadas. Serían, según algunos, unos 40 millones de dólares que Fitbit pagaría por Pebble y por toda su línea de relojes, y sobre todo por el sistema operativo. Lo que parece a futuro es que Fitbit continuaría con su propia línea de dispositivos, pero adoptaría el sistema operativo de los relojes inteligentes de Pebble, que es muy bueno, que tiene una biblioteca de aplicaciones bastante amplias, que es muy eficiente, que funciona muy bien, que está ya muy avanzado, y entonces eso le permitiría seguir avanzando con su plataforma de relojes y sobre todo pulseras deportivas, pero apelando a la tecnología que se queda con Pebble. Igual todo esto no está confirmado. Igual los relojes Pebble que prevendieron en su última campaña de Kickstarter, algunos empezaron a distribuir en noviembre último, y los otros modelos tenían que ser en los próximos meses, pero todo indica que eso obviamente se va a cumplir porque ya está pagado y porque una cosa no quita la otra. Pero a futuro aparentemente Pebble va a desaparecer y va a transformarse en una división más dentro de Fitbit. Y la otra noticia de este estilo es que GoPro anunció que va a despedir al 15% de sus empleados, va a cerrar algunas oficinas, quiere bajar 650 millones de gastos internos para 2017, Y esto es todo porque la compañía no está pasando un buen momento, más allá de que tuvo que retirar los drones Karma de su de la venta. Habían vendido 2.500 drones y los tuvieron que sacar porque andaban mal. Más allá de esto, las GoPro tampoco están vendiendo tanto como en otros como en otros años. El mercado de cámaras para estas situaciones en las que son muy útiles, de actividad física o haciendo deporte o en el agua y qué sé yo, ahí el mercado para eso es grande, pero es limitado. Tiene además una cantidad de competidores cada vez mayor, y entonces todo esto está afectando las finanzas de la compañía, que está ajustándose el cinturón para poder seguir avanzando en 2017. Así que por ahora sigue, obviamente, va a seguir con los modelos, probablemente va a reducir la amplitud de modelos y va a simplemente ofrecer un par para también reducir costos internos. Aún así, la GoPro Hero 5, el modelo más más reciente, subió un 35% desde el año pasado en el Black Friday, este viernes de ventas, de superventas que se hace en Estados Unidos y que también tuvo algún pequeñísimo coletazo acá. Así que eso es lo que tiene que ver con GoPro, y con esto me voy, me despido. Gracias, Belén, por la operación, y nos volvemos a escuchar el próximo jueves con otro Control Z, esta vez sí ya con Facundo de vuelta y con más noticias de lo que nos pareció interesante, como siempre decimos, de la tecnología a lo largo de la semana que pasó. Chau, y nos escuchamos el jueves próximo.
¿Crees que a la radio de hoy le hace falta algo? Vení a Radio LED y hacelo. www.radioledonline.com